Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Si te digo que se habrían conocido a través de Skype, es posible que no te sorprenda, pero escucha qué pasó en esa primera llamada.
Hola.
Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo has estado?
¿Cómo estoy?
Sí.
Muy bien, muy bien.
¿Tú cuántos años
tienes?
19, acá he cumplido 19.
¿Y usted? ¿Cuántos años tienes?
97.
¿Cómo mola la conversación? Bueno, Antonio está en Granada, este señor al que oyes, tiene 97 años. Catalina es colombiana y tiene 19. Lo increíble es que los dos son veteranos de guerra. Antonio es veterano de nuestra guerra, la Guerra Civil Española, y Catalina de las FARC. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Hola, Catalina, ¿qué tal?
Hola.
¿Todo bien?
Bien.
¿Te están tratando bien por Europa y por España? Que no me enteré yo. ¿Sí? ¿Todo
sí,
bien?
Sí, claro, está todo bien.
Bueno, llevas fuera de Colombia, de tu país, unos días. Has visitado Roma, Bruselas. Has contado tu experiencia en el Parlamento Europeo.
Sí.
¿Qué tal el hecho de contarlo, por Europa? ¿Cómo te ha ido?
Pues súper bien, porque estoy contando una experiencia que sé que a muchos niños les puede servir, les puede aportar mucho, como para que se den de cuenta que nosotros los niños no estamos en el momento de estar en guerra, sino estar estudiando.
A tu lado está Manuel. Manuel, también tienes 19 años, te llaman Chino, ¿no? Ese es tu apodo, tu mote. ¿De dónde eres?
Yo actualmente vivo en Medellín, pero es de Florencia.
¿De Florencia? ¿Esto es una ciudad de dónde?
Caquetá.
¿Que está en qué zona de Colombia? Aproximadamente.
Para los Llanos.
Cuéntame un poco de tu vida. ¿Cuándo y por qué te metes en las FARC? ¿Naciste allí? Cuéntame.
Pues siendo menor de edad ingresé con un hermano. Por curiosidad y por saber qué era eso y cositas así, entonces ingresé pues al grupo armado.
¿Y tú, Catalina?
Yo ingresé por motivos económicos en la familia, problemas. Entonces yo llegué allá a los 13 años y pues ahí comenzó toda mi historia hasta los 16 años.
¿Cuál era vuestro trabajo, Manuel? En las FARC, ¿qué tenías que hacer?
Tenía que prestar guardia, remolcar, hacer huecos para la basura, hacer huecos para hacer necesidades, pues, y entrenamiento, cosas así.
Entrenamiento, entiendo, entrenamiento casi militar.
Sí, señor. Militar.
¿Pasaste miedo? ¿Pasaste algún momento de conflicto de verdad complicado? ¿Enfrentamiento?
Pues realmente sí. En su momento.
Catalina, ¿en qué momento decides abandonar las FARC? Has comentado que a los 16 años.
Sí, señor.
¿Por qué?
Porque en esos momentos vivía momentos de miedo. Una inconformidad que tenía al momento de estar allá y porque mi madre sufría mucho estando por fuera y no miraba un futuro para mí, no lo miraba. Y la inconformidad que miraba era que nosotros siempre sacábamos el pecho y el comandante no.
¿Qué dabais la cara? Sacar el pecho en argot es algo así como que ibais vosotros de avanzadilla, sois los que sacabais la cabeza. Y el comandante no, lo que es la vida. ¿Te puedo hacer una pregunta personal? ¿Qué llevas en el cuello? ¿Llevas como un collar, un par de cadenas? Una de ellas es muy especial. ¿Por qué?
Pues estas no son. Yo traigo, pues la otra la traigo acá. Es porque cuando cumplí 15 años allá, me la dio un compañero que estuvo conmigo allá.
Cuando dices estuvo contigo, tuvisteis una relación, era tu noviete.
Sí, era mi
Algo
compañero de
más que un
guerra.
amigo. Lo dejamos ahí. Algo más que un amigo. No nos metamos en lío, que esto de las chicas es una cosa muy delicada. ¿Qué le pasó?
A él. Él un momento que se fue para, pues se fue a hacer una misión, ¿cierto? Y en esos momentos él cayó, lo mató el ejército.
En un enfrentamiento, en una batalla.
Sí, señor.
Y ahí dijiste, esto se acaba. Y lo dejas.
Sí, pues ya en esos momentos yo ya tenía pensado en salirme, ¿cierto? Y él pues ya estaba muerto y yo pues ahí sola también, entonces ya pues.
Manuel, las FARC ejecutaron a tu hermano.
Sí, señor.
¿Por qué?
Porque mi hermano era una persona que no le gustaba como someterse pues a unas normas o algo así. Le gustaba mucho ser libre, pasar donde quiera, hacer lo que quería. Entonces, a él de entrar allá se sometía a ciertas normas. Al someterse a ciertas normas, al mirar que no las cumplía, entonces le hicieron un curso de guerra que lo mataron.
¿Lo fusilaron o cómo?
Sí, señor.
Todavía hay 18 países que continúan reclutando a niños como soldados, que se sepa. Alberto López, miembro del Departamento de Comunicación de Misiones Salesianas, regresaba a Medellín cuando se firmaban los acuerdos de paz entre el gobierno colombiano y las FARC. El motivo del viaje: rodar un documental sobre el trabajo que realizan los salesianos con los niños desvinculados de los grupos armados. El resultado es Alto el Fuego. Se estrena hoy, coincidiendo con la conmemoración del Día Internacional contra la Utilización de Niños Soldados. Me acompaña también Paloma Serrano. Hola, Palo. Vaya
Sí, ¿qué
pareja,
tal?
¿eh?
Sí, madre mía,
Qué gente
tremendo,
más buena,
tremendo,
¿eh?
maravillosa, maravillosa. Y el documental, de verdad que es muy recomendable para ver la realidad de esta gente y de la gente que les está ayudando, pues ahora en esta segunda parte de la vida. Quizá habéis tenido una vida que no os correspondía por la edad que tenéis, pero que ahora hay muchas cosas que hacer y en eso ahí están trabajando, ahora ya nos lo contarán los salesianos. Oye, cuando uno decide marcharse de las FARC, yo me imagino que no es tan sencillo marcharse de ahí, de un grupo armado. ¿Cómo sale uno de ahí? ¿Uno tiene que escaparse? ¿Uno cómo sale de ahí?
Pues sí, uno tiene que escaparse de allá y saber por dónde es hacerlo, en qué momento, porque en el momento que usted te cojan ya
Te pasa lo
es
que al
duro.
hermano de Manuel.
Sí, le hacen consejo de guerra. Entonces, en ese momento que nosotros lo hicimos, pues fue un momento que se dio y no había ni otro más y escogimos es la noche.
¿Y de dónde vais? ¿Regresáis a casa porque sabéis dónde estáis? O sea, yo, perdona, pero nosotros lo imaginamos como una película. Disculpadnos que lo veamos así, pero lo vemos como una peli. Salís de noche, me imagino, aprovechando un descuido, tiene que ser ahora en este momento, y vais a casa. ¿A dónde vais? ¿Quién os saca de allí? ¿A dónde vais?
Realmente cuando uno sale de allí, esto casi uno nunca está pues cerca de la casa, se encuentra muy lejos, entonces uno busca una entidad pues que le brinde como el apoyo y la seguridad en ese momento, que en este caso viene a ser pues el ejército militar, ¿cierto?
Os entregasteis al ejército colombiano.
Sí, señor.
¿Y cómo fue ese proceso? ¿Tuvisteis seguridad desde el principio? ¿Fue relativamente fácil? ¿O tampoco ellos se fiaban de quién eran estos dos jóvenes miembros de la FARC que venían? ¿Cómo fue?
Pues realmente cuando uno inicia pues a salir, uno tiene que pasar por ciertas cosas, ¿cierto? Yo tuve que pasar por una semana pues en el monte, que comía lo que me diera pues la naturaleza, ya consiguiendo pues salir y entregarme, ya estando pues con el ejército, ellos me brindaron la seguridad desde el momento en que le dije quién era o de dónde venía. Entonces ellos me brindaron la seguridad, me atendieron y posteriormente lo remiten a uno a ICBF, Bienestar Familiar.
Rafael Bejarano es salesiano, es el director de Ciudad Don Bosco y esta ciudad, esta residencia, este colegio, está en Medellín. Rafael, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel, ¿cómo estamos?
¿Qué es Ciudad Don Bosco?
Ciudad Don Bosco es una institución dirigida por los salesianos de Don Bosco desde hace 52 años, coincidencialmente los mismos que tiene este conflicto armado en nuestra patria Colombia. Surgió como una apuesta a la juventud y a la superación de sus necesidades, jóvenes, niños, adolescentes que han vivido de alguna manera la vulneración de sus derechos. Ahí pues tenemos varios programas para responder a estas necesidades y uno de ellos desde hace 15 años, el programa Construyendo Sueños, que junto con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el gobierno colombiano, llevamos adelante para la recuperación de los niños que han participado en el conflicto armado.
Paloma.
Rafael, la gente que trabaja con estos chicos, con estos chavales, dice claro que se encuentran con niños una dureza tremenda en la cara, que han hecho cosas de adulto,
claro,
que es muy complicado salir de un trauma de lo que les ha tocado ellos vivir. ¿Cómo se consigue recuperar esas ilusiones, esos sueños a estos chavales? ¿Cómo les motiváis? Porque además tenéis que seguir una pauta casi militar en el centro, porque claro, ellos vienen ya muy pautados de donde han estado muchos años.
Bueno, pues hay un proceso. Una vez, como lo explicaba Manuel, los chicos salen de los grupos armados, el ejército colombiano o la policía los lleva al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en donde se derivan a diferentes instituciones según su perfil psicológico, sus expectativas, sus necesidades. Una de esas instituciones somos nosotros. El programa nuestro tiene, digamos, una única y primera condición, que es que el joven, que la joven quiera participar en el programa. De manera que cuando llega donde nosotros, ciertamente nos encontramos con chicos y chicas tristes, tímidos, con temores, pero finalmente nuestra pedagogía salesiana hace que siempre se descubra esa fibra de bondad que hay en cada joven para poder proyectar su propio esquema de vida para el futuro.
En el documental, en Alto el Fuego, la persona que recibe a los chicos habla de el dolor de los niños, la tristeza, el miedo en sus caras, llegan heridos, algunas violadas, con estrés postraumático, vienen directamente de la guerra. Yo he tenido la suerte, por razones que vienen al caso, de estudiar mucho la historia y de escribir mucho sobre Don Bosco. Y cuando él funda el movimiento y lo que son los salesianos, hace ya 200 años, allá por Turín, lo hace con lo peor de los niños y de la infancia y de la juventud de su ciudad natal.
Sí.
Y monta aquello de Baldoco, y aquello es un auténtico desastre gracias a su madre. Y los niños provienen de la delincuencia, provienen de las cárceles, de la guerra entonces en lo que no era Italia. Uh-huh. Cualquier chavala como Catalina, son recuperables. Quiero decir, todos salen.
Porque el ser humano es resiliente, y a pesar de las duras condiciones que haya podido vivir en su vida, es posible acompañarlo a un nuevo planteamiento en un proyecto de vida que le traiga paz y desarrollo, no solamente a él, sino a su familia.
Don Bosco hace una cosa, y imagino que el resto lo hacéis por todo el planeta. Fíjate, yo tengo cierta relación con Chris Afuli en Guinea,
en África, el argentino.
Con Ángel Fernández Artime, asturiano, medio argentino, ahora el rector mayor de los salesianos. En fin, como digo, no viene al caso. Don Bosco decía una cosa, que era educación, educación, educación. Eso al principio para los niños, luego también para las niñas con las auxiliadoras.
Claro que sí.
¿La base es la educación?
Es el corazón. Quererlos, amarlos y que ellos se den cuenta que son amados. De hecho, cuando los chicos llegan al programa, lo primero que intentamos hacer es contactar sus familias. Y las familias son llevadas a unos encuentros especiales en donde se da el acompañamiento de todo un equipo psicosocial, psicólogos, trabajadores sociales, médicos, animadores de pastoral, etcétera, que reconstruyen ese tejido familiar que se ha roto en algún momento y que busca hacer clic con la vida del chico y de la chica. Y es en ese momento en donde ellos realmente abren los ojos y se dan cuenta que pueden seguir adelante.
Paloma. Bueno, ¿cómo fue ese clic que dice Rafael con vosotros cuando os encontrasteis con casa, con la familia? ¿Cómo fue?
Catalina.
Pues en ese momento fue un momento, es muy diferente porque vos llegas como un militar y te portás así.
Ojo, te fuiste con 13 años y llegas hecha una mujer.
Sí,
llegas
ya
mayor, llegas ya después de vivir todo lo que has vivido.
Y ya mis comportamientos no eran las de una señorita ni una dama, la sino niña. La de...
¿Un soldado?
Sí, actuar así como, pues, machismo, así. Entonces allá lo único que llegué... Y
perdona,
me...
has cambiado mucho en estos 3 años, ¿eh? En estos últimos tiempos estás estupenda y eres súper finísima, que lo sepa.
Gracias. Llegué y lo primero que le brindan a uno es como el amor, como seguridad, como ya empezaste una nueva vida y es donde uno ya comienza a cambiar, comienza un proceso. Lo ayuda mucho un equipo técnico, la familia, el coordinador. Y mucho más, pues, todo lo que usted va aprendiendo allá, que es la meditación y todo.
¿Tu encuentro con la familia que preguntaba Paloma, Manuel, cómo fue?
Pues, la verdad fue totalmente diferente, algo muy bueno porque realmente uno lleva...
¿A quién viste? ¿Quién fue a ese encuentro?
Fueron un tío y una prima. Y al mirarlo, pues, fue algo muy bello porque... Es algo que uno no se espera, pues, verlo a ellos después de tanto tiempo, mirarlo y compartir con ellos cosas, y es algo muy bonito.
¿Ahora qué hacéis? ¿A qué os dedicáis? Aparte de estar haciendo esta gira y esta formación, que nos estáis enseñando muchas cosas a los europeos, ¿a qué os dedicáis allí, en el centro? ¿Qué hacéis? ¿Qué estáis estudiando, Manuel?
Pues realmente yo ya salí del centro... Ya yo trabajo y hago mi vida social, porque ya yo salí de allá y Dios quiere este año me graduó y hice un taller de metalmecánica, lo terminé, soy graduado como técnico en metalmecánica.
Lo que aquí llamaríamos formación profesional,
que
es otra especialidad en los famosos oficios que Don Bosco puso en marcha, que es las FPs en nuestra terminología, qué bueno. Y cuando dices que trabajas, ¿dónde trabajas?
Yo trabajo actualmente en Medellín, trabajo en metalmecánica, en lo que estudié.
¿En un taller?
No, en una empresa.
Ajá.
Allá tengo...
Don Bosco llamaba oficios, no eran artesanos.
Artes y oficios.
Artes y oficios, es verdad. ¿Y tú qué estudias o qué haces?
Yo ya terminé mis graduaciones, pues ya terminé mi estudio, ya me gradué, ya terminé la técnica, hice las prácticas y ahorita estoy... Pues nomás llegué a hacer el curso de enfermería.
¿Quieres ir a la universidad?
Sí.
¿Quieres, como dices en el documental, en alto el fuego, quieres pensar a lo grande?
Sí.
¿Eso qué quiere decir?
Pues alto al fuego. Pues eso quiere decir que ya es hora de nosotros mismos, de ya no más, la guerra ya para los niños no es lo de nosotros. Yo pienso que nosotros los niños deberíamos estar cogiendo un lápiz y un esfero al ver de coger un arma y seguir en el, pues, con el proceso de paz, seguir que... Eso yo creo que lo han escuchado y siempre lo van a escuchar de mí, que es de la paz. Vos decís mucho de paz y paz, o muchos dicen de paz en paz, pero no les sale interiormente. La paz sale interiormente para brindarlo.
¿Sabes por qué? Porque tú sabes lo que es la guerra. Y el resto se nos llena la boca y no sabemos lo que es lo contrario. Esa es la diferencia. Oye, ¿te puedo hacer una pregunta así, un pequeño paréntesis? ¿Qué es un esfero?
Es donde uno escribe. El lapicero.
Vale, gracias. Es el argot. Paloma.
Oye, vais a Ginebra. Ahora dentro de poco, porque sois con una tournée viajando. Y vais a Ginebra. Y tenéis ahí que hablar en Naciones Unidas. ¿Y qué vais a decir allí? Para que se entere todo el mundo.
Pues yo por lo menos... No, yo no. Nosotros... Nosotros estamos dejando el mensaje como mensajeros de paz. Para que... Porque yo sé que solo en Colombia no se vive la guerra. Es en muchas partes. Entonces, para dejar el mensaje a todos. Que, o sea, la paz se puede. Si después nos damos de cuenta de interiormente y nos ponemos a pensar, ya no más, miren, los niños son los que están sufriendo, porque se supone que nosotros, o los niños que vienen más, son el futuro y la representación de un país, ¿cierto? Son ellos, entonces nosotros, pues ese es como el mensaje, como qué está pasando, como los niños, qué piensan en la guerra, para qué hacen las armas si nosotros mismos nos estamos matando.
Rafael, el mensaje, ya para terminar, es de absoluto optimismo, positivismo. De esto se sale, estos chavales nos enseñan más de lo que le podéis enseñar vosotros.
Claro que sí.
Y son perfectamente recuperables.
Sí, señor. En Colombia estamos en una esperanza única en estos momentos. Y a pesar de la incredulidad de algunos, todos le apostamos a la paz. Apoyamos el acuerdo de paz, creemos en que es posible seguir construyendo una Colombia mejor, con un fortalecimiento institucional, con un fortalecimiento de la democracia, y que es necesario seguir apostándole al don precioso que en estos momentos el gobierno colombiano, y por qué no decirlo, las FARC y ahora también el ELN, le están dando al mundo el ejemplo de poder sentarse, dialogar y plantear una nueva historia.
Rafael Bejarano, director de la ciudad Don Bosco de Medellín. Gracias, amigo, por la visita.
A ustedes por invitarnos.
Y Catalina, Manuel, les hemos llamado Catalina y Manuel. Muchísimas gracias, chicos. Tenéis mucho valor, ¿eh? Enhorabuena, sí. Y suerte.
Gracias.
Chao, chao.
Chao.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.